y sobre todo que centraré en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y en concreto hablaré de los archivos patrimoniales de los señores útiles y propietarios de mansos. Antiguos remensas o no remensas, propietarios de mansos, que son los que tienen los archivos patrimoniales. La mayoría de los cuales, en la actualidad, son privados, pero por tanto están cerrados en las casas de propiedad. Algunos están depositados en archivos públicos, pero la gran mayoría son en la actualidad privados. Y lo que voy a plantear en parte de estas dos preguntas: ¿por qué en Girona y en la Cataluña Vieja se han conservado tantos archivos patrimoniales? ¿Por qué? Y voy a aventurar algunas respuestas en la línea de lo que planteó Pedro Gutiérrez. Porque hay que ver si existe una dinámica patrimonial específica y diferencial de gestión de su existencia. ¿Por qué? Esta es la razón de esta intervención. En 20 minutos, difícilmente vamos a aclarar las cosas, pero por mí los problemas creo que debe plantearse de esta manera. En el 2002 hicimos este mapa con 371 fondos documentales, archivos patrimoniales. En la actualidad, si pusieran los datos al día, probablemente pasaríamos de 400 con toda la tranquilidad. Además, esto era una encuesta que hicimos básicamente a partir de las comarcas de la región de Girona, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Selva, Pla de l'Estany, Garrotxa, però a comarca del Ripollès, de la Cerdanya, nos quedaban más lejos, teníamos menos conocimiento de estas comarcas y son las que tienen menos en este censo que hicimos, tienen menos presencia. Probablemente en la actualidad aquí tendríamos más, no muchos más, pero en las otras comarcas tendríamos muchos más. Por tanto, este era un censo en el año 2000 y llegábamos a 371. Yo digo que la cosa está bien. Por tanto, más o menos arriba o abajo, pero lo que queda claro es la cantidad. Es ingente. Es ingente y son los que ahora tenemos conocimiento que existen. Habrá otros de los cuales no tengamos conocimiento que también existirán. Pero la imagen creo que es suficiente para ver la importancia que tienen los archivos patrimoniales. Pero aquí hablo con anterioridad a la sentencia del Tribunal de Guadalupe, que marca un hito, y me centraré en la etapa posterior, en el sentido que el marco histórico puede condicionar, puede explicar la presencia de estos archivos patrimoniales. Sin duda, la sentencia del Tribunal de Guadalupe marca un momento importante. Pongo por y fin al conflicto campesino medieval, todo lo que las comillas quieramos. La sentencia del Tratado de Guadalupe mantiene en esencia la jurisdicción, mantiene en esencia y ratifica el pacto de las rentas derivadas del dominio útil, a quien le interesa este aspecto, y dispone la obligación del señor útil, la posibilidad del señor directo, de cabrevar tantas veces cuantas se haya requerido por el señor directo. Este aspecto es importante, porque la cabrevación, el proceso de cabrevación, deberá demostrarse, deberá presentarse de documentación. Pero aquí no volvemos por esto. Pero a partir de los servicios de Eduardo López, el proceso de cabrevación será un aspecto por el cual tanto los señores directos como los señores útiles guardarán el documento. Unos para seguir percibiendo rentas, otros para no tener que pagar más, pero al mismo tiempo para poder demostrar derechos de propiedad. El acto de cabrevación, lo que abreve, en definitiva, es una demostración de derechos por parte de quien tiene el dominio. pero es que el conflicto no se acaba en Guadalupe. El conflicto sigue en el siglo XVI y sobre todo se traslada a dos ámbitos. Uno, el ámbito judicial, importante, y el otro en el ámbito legislativo. El debate en las Cortes catalanas del siglo XVI, los procesos de Cortes, de los procesos familiares, demuestran la importancia que tiene la redefinición de un sistema jurídico feudal, arquitéutico, después de Guadalupe. Es una redefinición del proceso, una redefinición de las rentas y, sobre todo, focalizan la atención en estos dos aspectos. Primero, la percepción de las rentas proporcionales a la cosecha. Son múltiples los debates que hay en Cortes sobre el diezmo y la tasca. El diezmo y la tasca no son los dos pagos proporcionales a la cosecha. La tasca puede estar también entre la undécima parte, que habla de que a la parte dependerá de las tierras. La tasca no es universal en tiempo, sí. Pero bien, son las dos grandes prestaciones que requieren la atención de los legisladores en Cortes. Y el otro gran problema que se plantea en Cortes es si la protección de las rentas producidas en la cosecha deben serlo en grano o en garrifa. Este es un debate inconcluso porque se acabará aprobando en las Cortes de 2019, luego ya no hay más. Se acaba aprobando, de hecho no lo aprueba el brazo real y se convierte en un capítulo de corte, no en una de las instituciones. Y el otro aspecto que a veces nos pasa desapercibido es la persecución del fraude y del pago del aumento. Toda transacción desde el dominio útil debe pagar el aumento. Un laudemio que varía en el porcentaje, en Barcelona será cerca de la tercera parte, en Gerona lo habitual será una quinta parte del precio de la venta. Pero para poder perseguir el fraude hay que obligar a escriturar. Hay que obligar a escriturar, hay que obligar al señor útil a que pase por el notario. Pasar por el notario y controlar el notario. No siempre el señor director sale de la venta. Y en este proceso de ejecución de laudemio, creo que hay una parte importante de la dinámica del mercado de la propiedad. Un mercado de la propiedad activo y dinámico. Aunque en Cataluña haya un sistema de área único, de la herencia del primogénito, hay un mercado de la tierra impresionante. Cosa que en principio contradictorio con la sistema de herencia, pero el mercado de la tierra es importante. Sí. Lo que existimos en el periodo de los siglos modernos es a una dinámica histórica claramente de afirmación del dominio útil, del dominio útil delante del dominio directo. El dominio útil son los propietarios de machos. Propietarios de machos, muchos de los cuales remensas, que seguirán pagando. Y seguirán pagando y reconociendo malos usos aún después de la sentencia de tal valor. Esto no es obstáculo para crecer. Esto lo tenemos en estos momentos bastante fácil. Parte del marco histórico. En este momento del siglo XVI asistimos también a un proceso general en Cataluña marcado entre las dos cortes finales del siglo XVI, entre las cortes 1585 y 1539, se vio un verdadero proceso de archivación y continuación documental, las dos cosas. En Cortes se establece la necesidad de ordenar la documentación de la audiencia. 1585. Al mismo tiempo, Consell de Cent de Barcelona, el Consell de Barcelona, recopila los privilegios, la rúbrica es ley. Y al mismo tiempo, en 1599,
La Corte General ordena clasificar los libros de protocolos y el colegio no cambia la relación. Son tres aspectos de ámbitos diferentes, pero que demuestran una necesidad de archivar. Además de esto, habrá en Corte de 1985 la necesidad de tener una crónica universal del Principado de Cataluña. Esto es una dinámica que se establece. Y el segundo aspecto es la continuación, la recopilación de diferentes aspectos que van desde las constituciones catalanas, y no se había hecho una compilación desde 1495, y será en 1585, un siglo después se van a recopilar todas las cortes, todas las constituciones, ejemplos de cor, etcétera, etcétera. Pero es que este proceso es idéntico en los episcopales de la Tarraconense. Las sinodales también se recogieron en estos momentos, y esto también tiene su traslado en los proyectos de las universidades o municipios. También universidades y municipios recopilan la documentación a finales del siglo XVI. Es una dinámica general. Pongo los ejemplos de Bulot, de Tarraconense, Correa de Madrid, Alfred, Chihuahua, etc. Pero es al final del siglo XVI que hay esa necesidad. Vamos a ver los señores directos. Pongo solo un ejemplo. Es el inventario de los bienes de Ramón Chamar, es un pequeño doncel, señor de tierras, y aún tiene reconocimientos de hombres, por tanto, señor de prebendas. Es un memorial de 1586 que figura en un inventario post-mortem. Aquí han escrito solo una parte que a mí me interesaba de una población. Pero fijémonos. Un memorial con las escrituras son en Locofra y en Locación de Medina. Establece un cofre y un cajón para cada población, de las cuales ejerce señoría. Y dentro de cada uno los va describiendo. ¿Qué documentación tiene? Capreu y Llevador. Una sentencia. 12 cartas amb pregamit plegades que són establiments, recognicions d'homes propis, emancipacions de pares de fill i altres coses. Ítem, un saquet de tela blanca, dins del qual hi ha una flota de reconeixences feudals. Reconeixements feudals. Esto, 1586. Podríamos poner otros ejemplos. Es suficiente. Vayamos a los señores útiles. Podría parecer, en esta dinámica, planteado de esta manera, que los señores útiles y propietarios amansos son simples emuladores de las instituciones de los señores directos. Podría parecerlo. La verdad, no es así. Y no es así porque para poder disponer en el siglo XVI de documentación del 13, del 14, del 15, hay que haberlo conservado, guardado, para la anterioridad. Y tenemos en la documentación patrimonial, documentación del 13, del 14, hay una gran continuidad. Por tanto, el siglo XVI simplemente es un momento preciso que hacemos un corte de la documentación de un proceso que es anterior y que seguirá. Y que seguirá hasta mucho más tarde. ¿Y por qué? ¿Por qué se guarda la documentación? Simplemente para demostrar los títulos de propiedad de la tierra. Es la demostración y el seguro de tener derechos de propiedad. El dominio útil debe reafirmarse. Y para hacerlo, nada más tiene la documentación. ¿Qué documentación guardan los señores útiles de Mansos? Es la clasificación que planteó el archivo de Santos Soler ayer, la exposición que había ayer. Primero, la documentación constitutiva del patrimonio, sin duda. Son derechos. Son derechos de propiedad sobre tierras y sobre bienes. Y es, de alguna manera, imprescindible para la reproducción y la perpetuación del manso. Este es el origen. Luego acumularán mansos, pero el origen es un manso. Segundo aspecto, la documentación administrativa y contable. En un inventario post-mortem, simplemente se llama despectivamente a esa documentación papeles. Papeles despectivamente. Para ellos no es importante. Lo importante es la primera parte. Esto, al inventario que hace la descripción, no entra en detalle. En la otra parte sí que le interesa destacarlo. Es prescindible. Por tanto, lo que nunca faltará en un archivo patrimonial es la primera parte. Las otras sí pueden faltar. La tercera parte, la estrictamente particular, privada, es prescindible, pero no tanto. No tanto en el sentido que forma parte de aquella herencia inmaterial de la familia, del estatus de la familia. De alguna manera es la base de transmisión de nuestra familia. Aquí tendremos los libros de familia, por ejemplo, libros de heredero, libros de familia, libros de proceso, son libros en que se transmite la memoria familiar de padres a hijos. Finalmente, la documentación ajena, de manera que sea extraña, no es del patrimonio, pero llega al patrimonio en tanto que han ejercido oficios públicos o bien han hecho suplencia de administración pública. Cuando encontramos documentación municipal, muchas veces es que era en estos mansos donde se guardaba documentación municipal, parroquial. Lo que más es dónde debería estar ahora esta documentación. No entra. Pero, sin duda, si no hubiera estado en estos archivos, se habría perdido como la otra que se ha perdido. Entremos un poco más de detalle con la documentación constitutiva del patrimonio. Dos aspectos. Sirve de justificación de derechos de propiedad y sucesión. Las dos cosas. Patrimonio y familia. Patrimonio y familia están. Es imposible separar. Esta documentación queda siempre recopilada en los libros de archivación, en los libros mestres. En los libros mestres se anota esa documentación, sobre todo porque si se perdiera, tienen las referencias notariales para poder sacar un transunto luego, poder sacar copia. Esto figura siempre en estos libros de archivación que empiezan a elaborarse en los siglos XVII y XVIII, sobre todo. Y se archivan a uso y costumbre de archivo. A uso y costumbre de archivo. ¿Y cuál es el uso y costumbre de archivo? Pues lo que explicaba ya Santi. Numerar la documentación en el anverso y en el reverso. Y un mínimo de resumen de la documentación, y esto es lo que figura luego ordenado. Ordenado en templos, cajones, armarios. Lo veremos más adelante. La documentación relativa a derechos. Aquí tenemos la documentación del matrimonio y de la herencia, sin duda. Muchas veces explica la necesidad de tener el árbol genealógico, en tanto que supone la aportación de una parte del patrimonio. Pero importante también el mercado de la tierra, donde es muy importante, claro que sí, las compraventas, pero también los debitorios y los derechos, de hecho consignativos, ¿eh? Los censales en Cataluña, son importantísimos en el mercado de la tierra. Finalmente, la afirmación y confirmación del dominio, los actos de cabredación, la parte de la confesión del señor Udiu. La parte de la confesión del señor Udiu también aparece en estos documentos, en esta documentación. ponía aquí dos ejemplos, esto ya es de final del siglo XVIII, están realmente con una portada muy bien escrita, pero no es necesario que sea así, un poco borroso, no se ve muy bien. Es un libro de archivación, libro de maestra, digamos, de como queramos, estos son los documentos. Y aquí había unas instrucciones, tampoco se ven, pero en las instrucciones lo que plantea es, sobre todo, que, porque es un archivo vivo, en el momento que se haga un acto notarial, que se anote en un cuaderno, sobre todo las referencias notariales y al notario, para que si se perdiera, si en caso de pleito, si se perdiera la documentación, se pudiera localizar. Un segundo ámbito es la documentación administrativa y contable, esta que decía que puede ser prescindible. Aquí lo que encontramos son asentamientos con la finalidad de guardar documentación para la memoria. Para la memoria, entendido en el sentido de actuación a tener en cuenta. Son actos para memoria. Tenemos un buen ejemplo. Y esta documentación, en series de cosechas, sirven al heredero a la hora de tomar decisiones. En caso de decidir un tipo de arrendamiento a precio fijo o a precio proporcional a la cosecha, hay que tener una base documental de cómo han ido las cosechas. No se hace azar. Hay una toma de decisiones a partir de una documentación. Eso es lo que figura en la documentación administrativa contable. En otro aspecto, ahí salió, una sociedad donde prima la oralidad, los tratos, ir al mercado, se zanja, dándose la mano. La mayoría de estos campesinos anotan en sus libros, de anotaciones, de cuentas, anotan los tratos y anotan el testigo ante el cual se hizo el trato. Y esto vale a efectos judiciales como si de un documento notarial se tratara. Y este aspecto que permite seguir algunas trazas de lo que sería el mercado agrario en los siglos modernos. Luego tenemos albaranes, cuadernos de pagos, de débitos, cobros, contratos de arrendamiento. Y luego entramos en el ámbito de la contabilidad. Primero son los libros de notas. Luego estos libros de notas se convierten en libros de cuentas. Los libros de cuentas más o menos elaborados. En primer lugar, primero hay la escritura. En segundo lugar, el número. Los primeros libros de cuentas son libros en que se anotan los diferentes actos desde la entrada de un criado, el día que entra en el manso, a la liquidación y a la estancia del criado. Libros que empiezan por el principio y por el final. Los libros que eran caros, no eran habituales. Podemos tener un encabezamiento por un lado y por la otra parte del libro también se empieza. Hay que reutilizar los libros. Son libros de herederos. Es el heredero quien escribe. Generalmente después viene el número y aquí tenemos una variación de libros de cuentas. Pero bueno, os explico este ejemplo. Esto es un libro de cuentas de 1743-1754. En la parte superior acostumbra a ver una referencia, un resumen del ítem. Pero lo que quiero remarcar aquí es lo que he marcado en rojo. Y eso pasa por memoria. Se hace para memoria, para recordatorio. Este es un libro de anotaciones. Un libro de anotaciones para la memoria del heredero. Para la memoria de quienes accedan al regimiento de la casa. Son anotaciones muy diversas. Al final, no se ve nada. Al final tenemos un libro de cuentas. Este sería un libro de cuentas de final de 2017, comienzos de 2018, en que este es un libro en limpio ya. Es un libro en que se nota en la parte izquierda, se nota hay un asentamiento del negocio. Y en la parte derecha, si se ha pagado, no se ha pagado. ¿Y en qué moneda se ha pagado? A comienzos del siglo XVIII hay un problema enorme con la moneda. Este campesino lo anota todo en moneda de plata. Hay un problema enorme con la moneda, pero él lo tiene claro. Hay que convertirlo todo en plata. Otro tipo de documentación, la documentación personal, familiar y privada. Estas serían estas notas diversas, variadas, frecuentemente no se encuentran. Correspondencia, a ver, a veces la hay, a veces no la hay. No es importante para el regimiento de la posesión. Otra cosa son los libros de familia o los libros de memorias. Tenemos libros de familia, tenemos libros de memorias. No son muy frecuentes, también es verdad. Pero los historiadores o los modernistas, sobre todo, tenemos necesidad de encontrar libros de memorias. Parece que si no encontramos libros de memorias, no somos historiadores. Pero bueno, al lado de los libros de memorias, que hay muchos, los libros de memorias simplemente es la anotación de la cosa excepcional. Se anota lo excepcional, lo cotidiano no aparece frecuentemente. Y están los libros de cuentas. Se inventa el pasado. Yo solo conozco un caso, como que deseo. Este es un patrimonio importantísimo. Rosa Llull lo trabajó, en que se hace remontar la genealogía a Carlomagno. Hay que entrocar con alguien con Carlomagno directamente. Pero es el único caso. Los demás, la genealogía es real y empezará en el 14, en el 15, en el 13. Tanto va, esta no. Esta empieza de Carlomagno. En general, hay muchos campesinos memorialistas, pero los campesinos memorialistas, la anotación, la vivencia excepcional, solo aparece en medio de los libros de cuentas. En un momento dado se cambia la anotación de las cuentas por la narración. La documentación ajena a la familia y al patrimonio, lo he comentado antes, a mí me parece hay bastante documentación en este aspecto, y aquí he dejado una parte también que a veces forma parte de las bibliotecas, son las alegaciones y la documentación jurídica. Aquí también hay documentación jurídica, sobre todo impresa, y hace referencia a lo que puede servir en el regimiento de la explotación, sobre todo si son sentencias, concordias, que afecten a otro, pero también les puede servir a ellos en momento de defensa de sus derechos. ¿Dónde los guardan? Ya voy acabando. Esta documentación, a partir de los inventarios post-mortem, encontramos que se guardan primero en cajas, en cofres, en arcones, algunos cerrados con llave, enrollados y guardados con llave, y cuando la propiedad se va extendiendo y se acumulan diferentes propiedades, lo que encontramos es armarios, y en los armarios clasificados por propiedades. Armarios, y cada uno, que está al final, es el foret agrícola de Ladesens, en la habitación del difunto, una arquimesa de Noguer, absos calaixos. Y cada uno de sus cajones, a menudo, hay el nombre de una posesión. Cuando hay que buscar, se busca por los armarios y se busca por los cajones determinados que afectan a cada una de las posesiones. Conclusión. La duplicidad de derechos sobre la propiedad de la arquidiócesis explica en buena medida
la necesidad de guardar y preservar la documentación probatoria de derechos. Esta es la razón de ser de señores útiles y de propietarios, de señores útiles y de señores directos. Los objetivos son los mismos. Uno es guardar una documentación, otro es otra. Pero hay la misma. El objetivo es el mismo. Coinciden. Probar, documentar. Las diferencias entre los señores directos y los señores útiles están simplemente en el volumen. En el volumen y en las posesiones de unos y los otros. Pero hay más diferencias. En los señores directos, el linaje ocupa un lugar preeminente. Ocupa un lugar preeminente sobre todo para hacer arrancar de dónde viene el privilegio. Arrancar del privilegio y por tanto el linaje es importante. El título. La genealogía es imprescindible. En los señores útiles, la preeminencia corresponde a los derechos de propiedad. Y sin duda es lo que prevalece. El patrimonio está en la base de la familia. Por eso nosotros le llamamos archivos patrimoniales. Porque la familia viene condicionada por el patrimonio. La familia simplemente es el elemento transmisor de los derechos de propiedad. Finalmente, esta imagen me sirve para plantear la razón de la existencia de los archivos patrimoniales. Cada una de estas parcelas tiene un señor útil y un señor director. En las parroquias puede haber muchos señores útiles y muchos señores directos. No hay una parroquia donde hay un solo señor directo. El dominio directo, igual que el dominio útil, es objeto de transacción. Por tanto, si tenemos un parcelario muy importante, tendremos la necesidad de guardar la documentación. Hay que probar derechos. Pues que todo.